Deportes. COPE de Salamanca.
Estar informado.
Señoras, señores, chicos y chicas, muy buenas tardes y gracias un día más y como siempre por estar ahí. Dice el dicho, martes ni te cases ni te embarques, pero nosotros nos casamos con vosotros hasta ahora, como cada día, y nos embarcamos en lo que haga falta por llevar la contraria. 40 minutos, como siempre, de deporte local y provincial por delante. Javi Garrote, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Avenida Fichó ha firmado a Belina Cobrin, que será presentada esta tarde. Hablaremos de ello. También del Guijuelo y de cómo está la actualidad en la Villa Chacinera. Sin olvidarnos, como cada martes, de la actualidad del atletismo y del running y del repaso del fin de semana.
Yo soy Pablo Acebo, me acompaña aquí en el estudio Javi Garrote y Juan Jesús Lista en el control. Quédate con nosotros, no te muevas. Sube el volumen de esa radio y siente el deporte.
¿Qué tal, Carlos? Te veo muy bien. Vaya cambio.
Ya ves, dieta nueva, vida nueva.
¿Ah, sí? Yo por más que lo intento es ponerme y como de manera monótona. Paso hambre y lo termino dejando. ¿Tú cómo lo has conseguido?
En Clínica Blanco. Ellos me han dado la solución. Te elaboran menús personalizados, la alimentación es muy variada y con nuevas ideas. Y lo más importante, te enseñan a comer de manera adecuada. Ponerme a dieta nunca resultó tan fácil.
Pues viendo tus resultados, mañana llamo para informarme.
Clínica Blanco, tus especialistas en nutrición en Salamanca. Conoce nuestros servicios en la web clinicablancodietetica.com o llamando al 923-282-010. Primera consulta gratuita.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
...15 horas, 22 minutos, suena el My Baby Blue de Perfumerías Avenida, aquí en Deportes COPE Salamanca. Nueva pieza en Perfumerías Avenida, Evelina Cobrin. La tarde-noche de ayer lunes, Perfumerías Avenida anunciaba la incorporación a su plantilla de una jugadora top en Europa. Repito, Evelina Cobrin. La polaca rescindía contrato con Fenerbahce y se ha comprometido hasta el final de curso por la entidad azulona.
La pívot ha disputado la Euroliga desde el año 2005 de manera ininterrumpida hasta la actualidad. Ha disputado también la WNBA, competiciones internacionales con su selección, y lo ha ganado casi todo, incluyendo la Euroliga y teniendo en su mano ese anillo de la WNBA. Cobrin tiene 32 años, mide 1,93 y ha sido pieza de las importantes en equipos como Ekaterimburgo, los Phoenix Mercury o en el mejor Wisla de Cracovia. En Fenerbahce promediaba más de 6 puntos y 3 rebotes en apenas 12 minutos, lo que jugaba en Euroliga, en un Fenerbahce plagado de estrellas.
Sí, señor. Tenemos al otro lado del teléfono al que ha gestado prácticamente todo en este fichaje. Desde Perfumerías Avenida, Carlos Méndez, hola.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Han sido buenos los Reyes con vosotros. Sí que han tardado un poquito, pero se han portado bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido un fichaje muy complicado, ha sido un poco estresante los últimos días, todo el rato hablando con el presidente del club, con Jorge Recio, hablando con los agentes, con mucho tacto, porque en este caso los equipos turcos, todas estas cosas hay que hacerlo con mucha calma, con mucho tacto, y al final, bueno, yo creo que es un privilegio para nosotros tener una jugadora de este nivel en la plantilla de este año de Perfumerías Avenida.
¿Cómo se gesta un fichaje así, Carlos?
Bueno, estos equipos tan plagados de estrellas, donde rotan las jugadoras en la competición turca, pues bueno, hay jugadoras que esa forma de actuar pues no están a gusto, no están felices, y es estar un poco atento a estos movimientos para intentar pues estar pendientes. Nos consta que Fenerbahce va a hacer un fichaje de grandísimo nivel en pocos días y... pues bueno, ahí hemos estado rápidos, permanentemente en contacto con los agentes para ver si lográbamos la salida sin descubrir mucho nuestras cartas, y bueno, al final ha sido, y aunque no hemos logrado traer el transfer como queríamos para haber podido jugar este miércoles, pero por lo menos la jugadora ya está aquí con el transfer, pero a no cumplir el plazo legal no podrá jugar el miércoles, pero sí el sábado.
Tiene pinta de que esta jugadora cuesta lo suyo, es decir, que hay que rascarse el bolsillo, Carlos.
Bueno, yo creo que en este caso la gestión que se ha hecho desde la directiva ha sido francamente buena en este sentido, porque claro, lo que pagan los turcos no lo pagamos aquí en España, menos este club, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que ha sido un fichaje precio-calidad francamente interesante.
Una jugadora que a principio de temporada podía estar su sueldo valorado en unos 200.000 euros, por eso digo lo del esfuerzo, aunque seguramente en Salamanca pesan otras cosas, y tú eso, Carlos, lo pones siempre encima de la mesa en las negociaciones, ¿no? Lo que es Avenida, lo que es el ambiente y lo que es la ciudad.
La verdad que es una jugadora que ella personalmente ha querido venir a este equipo desde hace bastante tiempo. Evidentemente nosotros, con la trayectoria que habéis dicho que ha tenido, era imposible que nos lo planteáramos. Nosotros vemos que ha estado en Ekaterinburgo, que viene del Fenerbahce, pero bueno, esa actitud suya y el ver un poco esa realidad y el dinero que ha podido ganar durante todo este tiempo, pues hace posible que, pese al esfuerzo que en este caso hace Perfumerías Avenida, que como siempre es la empresa que hace el esfuerzo, hemos logrado que a un precio que este club sí que puede pagar, pues que venga a estar con nosotros lo que queda de temporada.
Porque Carlos, además, es una jugadora, Evelina Kobrin, que se le ofrece, ¿no?, a Perfumerías Avenida en verano. Como decía Javi, el sueldo era absolutamente prohibitivo y Perfumerías no se la podía permitir. Ahora sí. Y Silvia Domínguez, me consta que ha tenido algo que ver en todo esto.
No, bueno, la verdad es que aquí es una jugada que hay muchas veces que decide, pero en este caso es cierto que sí que nos había mostrado su interés de venir a España, sobre todo con nosotros, porque quería, es un club que siempre le ha gustado muchísimo, siempre, todos los años, sus agentes intentaban que viniera aquí. Evidentemente nosotros no tenemos esta capacidad. Y bueno, y la ventaja que tienen los equipos turcos, que una vez que hacen contratos se quieren tener otro tipo de jugador, nosotros sabíamos esta situación y ahí estamos atentos, ¿no? Porque, bueno, una vez que tienen esos contratos tienen que cumplirlos, se buscan salidas y ahí yo creo que en este caso desde la directiva hemos movido bien las piezas y hemos logrado con que venga, que aunque se hace un esfuerzo, con un precio que nosotros podemos pagar.
Sí, es cierto que siguen siendo 8 jugadoras profesionales para Alberto Miranda, más las 2 junior con la lesión de Vanessa Blay. Yo no sé, Carlos, si antes de la Copa de la Reina puede llegar alguna otra jugadora.
Estamos trabajando en ello. En este caso hemos tenido una reunión otra vez sobre este tema y estamos moviendo el mercado y, bueno, moviendo nuestras piezas para intentar reforzar la plantilla, porque entre unas cosas y otras al final se nos ha quedado corta.
¿El objetivo es una base, un alero?
El objetivo fundamentalmente es una jugadora que sea complementaria con lo que tenemos y tal y como estamos ahora, tú no puedes escoger la posición que quieres, sino una jugadora que esté libre, que tenga calidad y que tenga el perfil un poquito de las jugadoras que estamos buscando, que en este caso es una exterior.
Bueno, como ya ha dicho el gerente Kobrin, que va a ser presentada esta tarde a las 6:30, no va a poder jugar mañana ante Sopron, por lo que debutará, eso sí, en Bisbur el próximo sábado a las 6 ante Azkoitia. Cambio un poco de tercio, gerente. Conquero ha informado en su página web que dispone de un total de 250 abonos reservados para la Copa. Imagino, porque el reparto es así, que Avenida también.
Sí, nosotros tenemos 250 entradas, estamos elaborando ya los viajes, estamos elaborando los precios que pueden salir con hotel, viajes, sin hotel, para que nuestros aficionados lo tengan, y en breve lo sacaremos, porque los plazos nos han puesto hasta el día 20, con lo cual habrá que ponerse las pilas. Curiosamente se da la información muy tarde y luego se pide a los clubes que actúen con toda la rapidez del mundo.
Es la FEF. Probablemente a la vista un año más, ¿no? Porque, como sucede en Salamanca, la demanda siempre es mayor que la oferta.
Sí, vamos a ver cómo lo hacemos. También estamos intentando conseguir entradas e intentaremos conseguirlas.
Carlos Méndez, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
15 horas, 29 minutos.
¿Buscas un método efectivo y rápido para perder peso, tonificar tu musculatura, incrementar tu fuerza y condición física? En Electroestimulación Salamanca tenemos el método de entrenamiento más efectivo del mercado. Ven a visitarnos y trabaja con nuestro sistema inalámbrico y en seco. Una sesión de 20 minutos equivale a una semana de entrenamiento convencional en el gimnasio. Aprovecha nuestra tarifa intensiva y entrena 2 días por semana para lograr resultados casi inmediatos. Primera sesión gratuita. Estamos en Raimundo de Borgoña 115, junto a la Plaza de Toros.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Nos adentramos ya en la actualidad del Club Deportivo Guijuelo.
En Grupo Lincasa están muy sensibilizados con la integración en el mercado laboral de todas las personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social. Por ello, Grupo Lincasa creó Integracil, porque el compromiso se llama Integracil y no le des más vueltas.
Claro.
Grupo Lincasa lleva más de 30 años al servicio de todos los salmantinos en limpiezas y mantenimientos, 15 años en gestión de residencias y hostelería, y ahora también formando profesionales con Incurso y con su nuevo centro especial de empleo Integracil para personas con discapacidad. Pero en Grupo Lincasa también pensamos en los más pequeños, con el Centro de Educación Infantil La Ponti. Grupo Lincasa, contigo y con todos. GrupoLincasa.es.
I see what you're wearing, there's nothing beneath it. Forgive me for staring, forgive me for breathing.
15 horas, 30 minutos, Javi Garrote, ¿qué se cuece por Guijuelo?
En la actualidad deportiva pasa el descanso de la primera plantilla trasandina en el día de hoy. Regresa mañana el Guijuelo al trabajo para preparar la visita del domingo al terreno de juego del Somozas. Y en el otro, en el de los despachos, pues la dirección deportiva del club trabaja en cerrar incorporaciones y en breve seguro que anunciarán alguna. Parece que hay una muy cerca, en cuanto se firme. Es un centrocampista, es de carácter ofensivo, puede actuar, pues bueno, en posición de centrocampista jugón o ya en la media punta. Y el perfil es el que va a intentar sustituir a Néstor Gordillo.
Falta firma, solamente la firma del club, y ese jugador será una realidad para el Club Deportivo Guijuelo. Pero en este martes, viendo lo que se cuece en el Guijuelo, las cosas que pasan, las marchas, las de momento no venidas, queremos analizar bajo nuestro prisma al club chacinero. Vamos a saludar para ello a nuestro compañero Antonio Lorenzo Melgar. Hola, Tony.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué te parece todo este lío, todo esto que le está pasando al Guijuelo?
Pues no me gusta, porque da la impresión de ser un club de amiguetes, poco serio y nada profesional. Parece un club de carretera, de esos de lucecitas de colores, de esos que les gustan a algunos. Bueno, pero ya te digo que no, que yo esperaba que fuese otra cosa, ¿no? Yo esperaba que fuese otra cosa porque la verdad es que en un principio el Guijuelo arrancó bien.
Sí.
Ya sabemos cuál es el objetivo del Guijuelo, que es mantener la categoría. La verdad es que nos podemos hacer todas las ilusiones que queramos porque nos había dado cuando menos inicialmente motivo para ellos. No tanto, fíjate, por el fútbol que desplegase, que a veces, bueno, en casa fue aceptable, pero en general tampoco era como para tirar cohetes, pero como los resultados estaban acompañando, dijimos, caramba, parece que este año también el Guijuelo nos va a dar satisfacciones, tantas como para ilusionarnos y al final a lo mejor estar en el playoff por el ascenso, y ya vemos que no.
Yo, Tony, fuera de lo meramente deportivo, de cómo se esté jugando o de cómo se esté en la tabla, a mí lo que me chirría, lo que me preocupa, es un poco esa la imagen que se está dando, ¿no? El otro día con 15 convocados, parece un equipo de cafeterías, luego que si Nacho se va, que si Javi Barrio sale tarifando. Son una serie de cosas que, como decías antes, en un club profesional no se tienen que dar, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo del otro día me parece que también fue, digo también porque ha habido otros hechos de los que ahora comentaré, que, bueno, a mí en su día alguien me ha dado una información. Yo lo que voy a contar está contrastado y lo que voy a decir es absolutamente cierto. A lo mejor hay matices que alguno podrá añadir o quitar o poner, pero por ejemplo lo que son hechos evidentes es el que tú acabas de comentar el otro día. ¿Pero qué es eso de 15 convocados frente al Pontevedra? Uno en el banquillo que no juega, Nacho, y dos en la grada, Antonio Moreno y José Romero.
A los que Tony, por cierto, aprovecho para decir que les han dado, dicen desde el club, unas vacaciones temporales. O sea, todavía no están fuera del club, ¿vale? Pero Rubén de la Barrera les ha dicho que no cuenta con ellos y como que los han apartado. O sea, dos jugadores que podían el otro día haber aportado, haber sumado, pues estaban en la grada porque el entrenador decidió que no contaba con ellos.
Yo, Tony, sí quería poner encima de la mesa porque ya no sabes a qué agarrarte, no sabes si es cosa del presi, si es cosa del director deportivo Chema Aragón, o si es cosa del míster de Rubén de la Barrera. Y parece que es una gran duda.
A mí me da la impresión, es una impresión de esto, no tengo la certeza de que así sea, pero yo tengo la impresión de que Jorge Hernández es el que maneja todos los hilos del Guijuelo, y por lo tanto nada se hace en el Guijuelo sin que él dé el visto bueno. Yo de eso estoy convencido.
Sí, yo también.
Por lo tanto, me parece que si estos chicos estaban en la grada, era por indicación del presidente, que le dice, no, estos que ni se vistan.
Pues Tony, yo fíjate que yo creo que no, porque luego sabes que el Presi también tiene muy buena relación con Rubén y que confía en él para todo el tema deportivo, y por lo que nos dicen, por lo que nos ha llegado, la decisión de apartar a estos dos jugadores es completamente del entrenador. Por ejemplo, la de Nacho sí es del club, pero la de estos jugadores es del entrenador, que sabes que empezó con unos jugadores, pero ahora parece que no está contento, tan contento con ellos, ¿no?
No, pues es posible, ya digo que yo de eso no tengo absoluta certeza, pero pudiera ser. No te lo discuto porque desconozco en profundidad. Lo que sí es incuestionable es que es una anomalía total. Un chico que está en el banquillo y que no va a jugar. Que no va a jugar, porque claro, en el momento que juegue un minuto en un partido ya lo tienen que ampliar el contrato. Y como no quieren, bueno, pues lo llevan, no sé para qué, porque si no, podían haber hecho, con Nacho podían haber hecho también lo mismo que con Antonio Moreno y con José Romero, ¿eh? A la grada directamente. Anda, que fíjate tú el papelón el otro día, si después de los cambios hay alguno que
eso te iba a decir.
Se lesiona, vaya papelón, ¿qué haces?
Saca a Diego Rivas al portero de jugador, a lo mejor.
Pues lo mismo, con tal de que no jugase Nacho. Es decir, eso no me parece serio. Y lo que tú, como tú lo has calificado, Pablo, en el sentido de decir, esto parece más eso, un
equipo de cafeterías.
De cafeterías. ¿Eh?
Que no completa a los jugadores un domingo por la mañana.
Sí, los de cafetería yo creo que son más serios que esto. Pero fíjate, os voy a dar apuntes de cuestiones que han sucedido en el último mes, aproximadamente, vaya. Uh-huh. Hace ese tiempo, más o menos un mes, en el vestuario, Rubén de la Barrera, deja caer a los jugadores que iba a haber limpia. Una charla de estas que mantienen, ya les anuncia, les adelanta que iba a haber limpia. Ya me contarás el palo para los jugadores. Decir, joder, pues con qué moral entrenamos y podemos jugar.
Claro.
Pero es que poco tiempo después,
sí,
Chema Aragón, en conversación con cada uno de los jugadores, corrobora las palabras del entrenador.
¿Y los pone en la puerta de salida o qué?
Ofreciendo la salida a una decena de jugadores, nada menos.
¿Y luego quieres que el equipo esté metido en los partidos y en la dinámica?
Entre los que se encuentran, ahí está Antonio Moreno, está José Romero, está Nacho, está Diego Rivas, está Pepe Carmona, en fin, ya digo, hasta una decena de jugadores. Pero eso, ¿tú te crees que es serio? ¿Tú te crees que eso es normal, que eso es de recibo?
Pues no, no lo es. Obviamente no lo es, porque es lo que decía Javi, ¿cómo a estos jugadores tú los motivas ahora? Porque tú ponte que José Romero o Antonio Moreno, por poner dos ejemplos, ¿no? Pues ahora mismo se les ofrece la puerta de salida, pero no encuentren ofertas o no encuentren un destino claro. ¿Cómo vuelves a reenganchar a esta gente? ¿No puedes?
Mira, uno puede entender que el juego económicamente pues está como está la mayoría de los equipos, y sobre todo en estas categorías de la segunda división B, con penurias económicas. Y puede entender que a lo mejor para sanear esa economía, llegar a final de temporada, en la que los jugadores puedan cobrar puntualmente la mensualidad, pues tienen que a lo mejor traspasar, vender o prescindir de algún jugador, porque entienden que les agrava un poco la economía y que al final el resultado no es tan bueno. En fin, la relación calidad-precio nos acompaña. Bueno, pues puede que algún caso puntual se pudiese dar. Pero eso es mucho mejor, mucho más sano. Es decir, señores, una rueda de prensa, una comparecencia, una nota pública diciendo, ante la situación económica nos vemos obligados a hacer esto.
Claro.
Que no es de nuestro agrado, que no nos gustaría, pero no tenemos remedio. Pero no hacerlo de esta manera. Pero es que hay más, fijaros otro detalle, lo del chico este, lo de Javi Barrios. El chico este que se lesionó y que volvió a recaer, etcétera, etcétera. Bueno, en el club, en el Guijuelo, lo ponían en el vestuario, en el trabajo del día a día con la plantilla, lo ponían como ejemplo de esfuerzo,
sí,
de
sí,
compromiso, de superación, de trabajo. Eso suena, ¿verdad? Todo
sí,
eso.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues luego a Chema Aragón, que tenía la intención, por lo visto, de renovarlo y cederlo para antes de acabar el año, bueno, pues decir, o para con vistas a la próxima temporada, decir, oye, te vienes otra vez para acá, te cedemos, porque has estado mucho tiempo sin jugar, te vas a jugar a un equipo de tercera división, vuelves y contamos contigo porque eres un ejemplo a seguir y tal. Bueno, pues fíjate que hace unos días le han dicho, hasta aquí hemos llegado, ¿eh?
En Nochevieja.
Hasta aquí hemos llegado. Haciendo efectiva, eso sí, una cláusula que había en su contrato.
En su contrato, sí.
Pero ¿tú te crees que esto es serio?
Hombre, pues se agarran no, a esa cláusula, pero serio no es.
Oye, yo tengo una cuestión, a veces me lo parece, y quiero que me contestéis los dos, sobre todo por estos últimos temas. Y conociendo que Jorge Hernández ha sido experto años atrás, en la otra legislatura en la que estuvo, de hacer limpia y total en invierno y se van 5 y vienen 6 y todo esto. ¿No creéis que el perfil del director deportivo que pone las pasadas temporadas con el otro Chema, que era porque estaba esa junta gestora, pero que este año quizá ya Chema Aragón es un poco el escudo de Jorge para ala, tú das la cara y tú eres el que saca las castañas del fuego con todo el mundo?
Yo, Tony, déjame empezar. Yo creo que Chema Aragón es un mandado. O sea, Chema Aragón, al fin y al cabo, es el brazo ejecutor de Jorge. Y si viene el Atlético de Madrid con pasta por Néstor Gordillo, viene con pasta rica por delante, pues la orden es vender. Lo que Chema Aragón va a pensar que es un trastorno grande para el equipo no deportivo, a mí no me cabe duda, porque cualquiera que ve los partidos del Guijuelo lo sabe y lo ve. Pero claro, a Chema Aragón le dice Jorge, Chema, esto es así, y punto, y no hay más. Y yo creo que Chema ahí es un mandado.
Pero contestándole con más exactitud, digamos, no por lo que tú has dicho, perfecto, yo también lo suscribo, Pablo, pero a lo que apuntaba, a lo que planteaba Javier Garrote, es cierto, hombre, hay un caso concreto, el que hablábamos del chico este, de Javi Barrio. Uh-huh. Este chico ha estado, no sé si todavía está siendo tratado, pero ha estado siendo tratado en una clínica de Salamanca, uh-huh, clínica de Salmantina, donde el que viene a dar la cara y a pedir que si ven al jugador, porque claro, todo esto a coste cero, con un morro que te lo pisas, el que viene a dar la cara y a que a lo mejor se la apartan, que no se la han partido, pero se la podían haber partido, pues en un sentido metafórico, no físico, ¿no? Porque le podían haber dicho, oiga, no, vaya usted con esto, no, o esto, o tanto. No, aquí ha venido, aquí se le está tratando, y el que ha tenido que hacer esas gestiones, por indicaciones de Jorge Hernández, ha sido Chema.
Pues ahí vamos, que es al fin y al cabo el que da la cara.
Efectivamente, es la voz de su amo, lo que diga, pues y este, oye, tiene que salvar el culo, lo que es lo mismo, llegar todos los meses y cobrar su sueldito, pues era, pues a tragar, porque tal y como está el panorama, pero esa es la situación, y esto es lo lamentable.
Oye, y ahora para terminar os voy a lanzar yo a los dos la última.
¿Me permites que antes de que lances la última?
Sí, hombre.
Concretar esto, fíjate lo que decía el otro día Rubén de la Barrera.
Sí.
Me parece que fue en la antesala del partido, es decir, a la previa del partido, pues no fue el viernes o el sábado, que decía algo así como que lo importante es que recobremos la normalidad antes de jugar el partido frente al Pontevedra. Sí. Coño, ¿cómo que lo importante es que recobremos la normalidad? La normalidad. Si es que la anormalidad la habéis creado vosotros. No sé si tú, Rubén de la Barrera, no sé si Chema Aragón, el director deportivo, o el secretario técnico, o no sé si el presidente, o que hace de presidente, Jorge Hernández, pero entre vosotros tres habéis creado la anormalidad que tiene el Guijuelo. Y ahora dices tú que a ver si somos capaces y recobramos la normalidad.
¿Yo?
Pero coño, ¿esto cómo se come?
Yo, Tony, por ahí van un poco los tiros. Y esto yo creo que todavía, y fíjate cómo está el Guijuelo, no lo ha planteado nadie, pero os lo voy a plantear a vosotros dos. ¿Creéis que Rubén de la Barrera acaba el año? ¿Acaba la temporada?
Pues hombre, eso yo creo que va a depender mucho de los resultados.
De los resultados.
Y esto se le puede complicar al Guijuelo, porque es verdad que todavía está una diferencia, pues no sé ahora mismo, ¿de cuánto? ¿De 5 o 7 puntos?
6
¿no?
puntos con el bueno, con la promoción de descenso y 7 con el descenso.
Que son 3 partidos, ¿eh?
Sí,
que
sí.
Son 3 partidos.
Yo os pongo en una tesitura. Ahora mismo salen los jugadores que está pidiendo Rubén de la Barrera que salgan, porque no los quiere, y se van. Y trae a otros 6 o 7 de su gusto, de su agrado. Ahí ya no habría excusas para Rubén de la Barrera. Si los resultados siguen siendo malos, a mí solo se me ocurre un culpable.
Yo lo que dudo es que pueda ser del gusto y del agrado de Rubén de la Barrera, porque el Guijuelo no tiene la disponibilidad como para elegir al gusto del técnico. A lo mejor las características un poco de un tipo de jugador más menos, sí, pero tantos jugadores como se quieren poner a la calle y traer otros tantos que den el perfil de lo que quiere Rubén de la Barrera, hombre, tengo mis dudas, ojalá le salga bien, mira, pero yo tengo dudas.
Comparto con Tony, los resultados van a mandar, lo que sí está claro que Rubén de la Barrera creó una ilusión y una expectación muy grande cuando se anunció de nuevo su vuelta a Guijuelo, uh-huh, y que a Rubén de la Barrera y al Guijuelo de Rubén de la Barrera de la época anterior nunca se ha visto la tesitura de pasar problemas. Entonces, vamos a ver la reacción que tiene el presi, Jorge Hernández, que no olvidamos que ha vuelto al cargo este año como presidente y que tiene por delante 3 años más de legislatura, y por tanto es un proyecto suyo propio, y también Chema Aragón, que volvemos a decir, que puede ser el escudo del presidente o el nexo o el que da la cara, pero que está como director deportivo.
No creo que a Rubén de la Barrera le esté gustando esto para nada. Lo que pasa es que está tragando con carros y carretas, Y entonces, para mí es un calzonazo, un perfecto calzonazo. Me dice, oiga, ¿usted a mí me va a desmantelar el equipo ahora? 6, 8 o no sé cuántos jugadores ahora a mitad de la temporada, cuando yo tenía el equipo hecho, cuando, en fin, íbamos bien. Pero claro, después de lo que digo, hace un mes, que le dice él, por un lado, que hay 5 o 6 que se van a ir a la calle.
Claro, es que ahí es la cuestión, ¿eh? ¿Hasta qué punto no es él el que lo desmantela, Tony?
Claro, yo no sé si él es el culpable o él también, claro. A indicaciones del mandamás, es el que toma esta iniciativa. En cualquier caso, lo que decíamos, me parece que es una perfecta chapuza. Por eso yo no me atrevo a culpar a uno directa y abiertamente. Que se repartan las culpas en la proporción que consideren oportunas, pero los tres son culpables. El presidente, Jorge, el director o secretario técnico, Chema, y el entrenador, Rubén. Así que allá ellos.
Y dicho esto, ojalá que todo salga bien y lo deportivo, el Guijuelo, respire, ¿eh?
Bueno, pues ahí queda eso. Tony, que gracias, ¿eh? Un abrazo.
Otro para vosotros.
Y hasta aquí, la actualidad y este tiempo de análisis del Guijuelo. Mañana más.
Recuerda que para tus seres más queridos, la atención más directa la ofrece Es Las Residencias. Es Residencial La Vega, Residencial Santa Marta, El Guijuelo, Es Gran Mozárbez, Es Gran Macotera y Es Gran Araz, las residencias del Grupo Lincasa.
Grupo Lincasa lleva más de 30 años al servicio de todos los salmantinos en limpiezas y mantenimientos, 15 años en gestión de residencias y hostelería y ahora también formando profesionales con Incurso y con su nuevo centro especial de empleo Integracil para personas con discapacidad. Pero en Grupo Lincasa también pensamos en los más pequeños, con el Centro de Educación Infantil La Ponti. Grupo Lincasa, contigo y con todos. GrupoLincasa.es.
Moda en el calzar, comodidad en el andar. Silmos, en la calle Toro 83. Estilo, Silmos. Variedad, Silmos. Diseños, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En la calle Toro 83.
Debes brindar amor para después pedir.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Recuerda que tenemos solo un viaje de ir.
15 horas 46 minutos, vamos con ese repaso polideportivo de lo que fueron las categorías inferiores del fin de semana y arrancamos con Regional de Aficionados.
2 de los 5 representantes salmantinos no pudieron jugar sus encuentros este fin de semana. El temporal de viento y agua fue el culpable. Por un lado, el Peñaranda, que no pudo acabar su choque en casa frente al Betis. Apenas jugó 10 minutos el equipo de Jesús Benito. Por otro lado, el Béjar tampoco pudo disputar su envite en el terreno de juego de la Veguellina. De los otros equipos salmantinos, el Club Deportivo Navega fue el único que consiguió sumar los 3 puntos. Los de Garrido finalizaron la primera vuelta liguera con un triunfo por 2-3 en el terreno de juego del colista, el Sur. Los charros levantaban un 2-0 en contra y se acomodan en la zona tranquila de la tabla.
A ver qué le pide Blito, el capi del Navega, a este 2016.
El objetivo es ese. El objetivo es no pasar apuros. Nosotros simplemente estamos trabajando, intentando hacer lo que nos pide el entrenador. Y así nos están saliendo las cosas.
El líder unionista se igualó en casa a 3 goles con el Navarrés. Los charros no empezaron el año con demasiada lucidez y vieron cómo los de Nava del Rey se llevaban un punto de las pistas merced a su remontada en una buena segunda mitad. Los de Astu iban ganando, fíjate, 3-1. Unionistas, no obstante, sigue siendo el mejor equipo de la categoría.
Y por lo poco que se deja en el camino, Javi, un empate sabe casi a derrota. Este es Nacho Sánchez.
Sí, bueno, la verdad es que eso, que con la temporada que estamos haciendo de perder pocos puntos y eso, pues perder un punto el otro día cuando íbamos 3-1, pues duele. Duele y nos afectó bastante al vestuario, pero bueno, es lo que te digo, hay que seguir tirando para adelante. Ahora tenemos un partido muy importante contra el segundo clasificado y si ganamos, pues mira, nos distanciaremos más y estará todo mejor.
Y el Carvajosa fue quien puso el punto negativo en la jornada. Los dirigidos por Satur López cayeron derrotados ante el Mojados por 4-1 en un choque para olvidar. Los del Alfoz apenas plantaron cara a los vallisoletanos y en 9 minutos ya cedían por 2 goles. Los charros son penúltimos.
Pero no creas, a pesar de la derrota, Jorge Cruz, que fue el autor del único gol del Carvajosa en el partido, confía en salir del pozo.
Tenemos buen grupo, estamos concienciados de dónde estamos. Y estamos seguros y convencidos de que vamos a salir de esa zona y vamos a dar todo por el todo. El más del 100% que tenemos que dar cada jugador cuando juguemos y ser fuertes, no queda otra.
En Liga Nacional Juvenil.
Victoria, empate fue el balance que nos deja la jornada en esta categoría en cuanto a intereses charros. El Santa Marta fue el representante salmantino que sumó una nueva victoria. Los tormesinos derrotaron sin demasiados problemas en el San Castro a la Amistad por 4-0 y son segundos a dos puntos del líder. El Pizarrales empató a domicilio en tierras bercianas. 2-2 acabó el choque ante la Ponferradina y los de la Barriada. Ahora bien, los pizarraleños dejaron escapar el duelo. ¿Por qué? Pues ganaban 0-2 cuando solo restaban 5 minutos para el final. Los charros son cuartos a 4 puntos del liderato.
Duele que te levanten un 0-2, pero Álvaro Iglesias, ya en frío, tranquilo, reconoce que sacar un punto en casa de un rival directo es un buen botín.
Sí, claro, si antes del partido nos dijesen que íbamos a ganar un punto allí, pues seguramente lo hubiésemos firmado, pero claro, después de conseguir dos goles en la primera parte y achuchar en la segunda, que en los últimos minutos pues te empaten, pues claro, te quedas un poco fastidiado, pero bueno. La verdad que tenemos que levantar la cabeza y seguir mirando, porque estamos ahí arriba. Así que nada, yo creo que lo estamos haciendo bastante bien.
Fútbol femenino.
Las chicas de Salamanca Fútbol Femenino iniciaron el año a lo grande, como nos gusta, con una goleada en casa ante el Getafe. Las de Adri Iglesias se medían al Getafe Sur. Mostraron en todo momento superioridad sobre las madrileñas y la película terminó con un contundente 4-0 a favor de las salmantinas, que siguen penúltimas.
Las Rojas, como dices, empezaron el año con una alegría para el cuerpo. ¿Y qué bien sienta, Silvia Pereira?
Sí, sí, se sintió bien el partido. Por fin ganamos ahí en casa con nuestra afición y se dio bien, oye, empezó bien el año.
¿Y en regional?
Buenas noticias para el filial del Salamanca Fútbol Femenino, que ganó 1-5 a domicilio a la Valdornesa. Peor le fueron las cosas al Carvajosa. Cedieron las de segundo de Bustos 0-2 en casa ante el líder, el San Pío X.
Fútbol sala, tercera división.
Victoria solo una para los representantes charros dejó esta primera jornada del año. La protagonizó el San José, que es el equipo más en forma de la provincia. Los de la Barriada lograron superar en un partido cargado de goles a la Medinense. 9-7 terminó el duelo.
9-7, 16. 16, ando bien, ¿eh?
De toda la vida.
De matemáticas, ¿eh? Ando bien. 16 goles hubo en ese San José Medinense. Partidazo, Pelu.
Sí, la verdad que fue un partido complicado. Pensábamos que... Bueno... Siempre que hemos jugado contra Medina ha sido un partido de muchos goles y el otro día no fue menos. Fue un partido duro y teniéndolo casi ganado con el 6-3, se pudieron a poner 6-5, que al final terminamos sufriendo, pero bueno, conseguimos la victoria, que era lo importante.
Y dentro de lo malo, el Tres Columnas sumó. Los mirobrigenses igualaron a 5 goles en casa del Atlético Bembibre, pero siguen farolillo rojo. Los otros dos equipos salmantinos perdieron y por el mismo resultado, 7-1. El Confitería Gil lo hizo en la complicada cancha del Unión Arroyo y el Alhambra de Guijuelo perdió ante el Sacianeg, uno de los equipos de la zona media-baja de la clasificación. Una sorpresa.
Vaya palo para el Alhambra. Este es Javi Hernández, su entrenador.
Íbamos en cuadro, no cumplíamos con los 8 jugadores que nos piden la federación para no sancionarnos económicamente y íbamos con 6 jugadores de pista, 2 porteros y justo un portero en Benavente cuando estábamos comiendo le dieron la mala noticia de que su abuelo había fallecido y le tuvimos que dejar. Aún así el partido, en la primera parte sí que estuvo competida, más o menos hasta que nos metieron el primer gol en la segunda parte y luego ya el equipo con el segundo y con el tercer gol se vino muy abajo ya moralmente y físicamente.
Votamos ya al balón grande del baloncesto para hablar de primera masculina.
Dejaba la jornada un nuevo derbi, se lo llevó el CB Tormes, que ganó 57-79 al Universidad de Salamanca. El CB Tormes sigue tercero y los universitarios son colistas con balance 0-4. El otro representante salmantino, el Aquimisa Carvajosa, por fin se apunta el primer triunfo de Liga. Fue a domicilio ante el Ciudad de Ponferrada, ganaron los de Víctor Rico 60-72, 1-3 el balance de los charros.
Bien, nos alegramos. Primera femenina.
Cayó derrotado el equipo femenino universitario, lo hizo en casa ante la Universidad de León, 58-62. Las charras son cuartas.
¿Y en rugby, en esa regional, señor, qué?
Victoria del Salamanca Rugby Club frente al Salvador en la tarde del sábado. Los charros anotaron 5 ensayos y vencieron finalmente al equipo pucelano 37-31. El Salamanca Rugby Club es cuarto y a corta distancias con ese equipo, con el Salvador que es tercero. El próximo partido será el derbi frente al Ladus. Tendrá lugar este fin de semana en Salas Bajas.
15 horas, 53 minutos, vamos, vamos.
¿Necesitas aprender inglés? Empieza ya con intensivos de 3 a 10 horas semanales. One Way. Somos centro examinador de Trinity y preparado del First to Advance. También solo conversación, profesores nativos. Hablarás inglés como si estuvieras en Londres. No te quedes sin plaza. Llama ya 923-123-111 o entra en la web onewayidiomas.com. One Way, en Cabeza de Vaca 8, frente al Corte Inglés.
Centro Médico Jesús Cuadrado es salud, atención personal, experiencia e innovación. Atención personalizada en medicina general, gerontológica, medicina deportiva y con los tratamientos más innovadores a nivel deportivo. Con plasma enriquecido en plaquetas, tratamiento con colágeno A y ácido hialurónico. Somos unidad privada de soporte y tratamiento de cuidados paliativos. Centro Médico Jesús Cuadrado, Pozo Amarillo 33 primero y en centromedicojesuscuadrado.es. Porque tu salud no puede esperar.
Deportes, COPE Salamanca.
Horas 54 minutos y abrimos nuestra sección de atletismo.
Este domingo se ha celebrado una nueva edición del Cross de Reyes en la Fuente San Esteban. Los ganadores fueron Alejandro Codesal con un tiempo de 16:16 e Isabel Almaraz Mulas con 10:56. Para este próximo domingo, una nueva cita, la de que hay con el Cross de Carballitos que organiza el Atletas Veteranos. Se disputa la cuarta jornada de la liga sobre un recorrido de 11 kilómetros con salida en Carballitos, paso por el pueblo de Moriscos y meta en la plaza también de Cabrerizos.
Pero hay más actualidad.
Este sábado tuvo lugar un curso teórico práctico para jueces de atletismo con el fin de recibir la formación básica e imprescindible para actuar en las próximas competiciones que se celebrarán en la pista cubierta de Salamanca. Han sido un total de 60 jueces de Salamanca y de Castilla y León los que han recibido esta formación. Mañana tendremos protagonista importante que hablará de atletismo, ¿verdad?
Sí, señor. Oye, y esa media maratón Ciudad de Salamanca que lo ha partido.
Es que días atrás, la que será la quinta edición de la media maratón Ciudad de Salamanca fue noticia por la manera en que barrieron los participantes los 2.400 dorsales para correr la prueba, que va a tener lugar el 6 de marzo. 8 horas duraron los mismos, esos 200 dorsales más que el año pasado, lo que deja muy claro que el running y el atletismo, pese a las grandes distancias, sigue estando en Salamanca los dos muy altos.
Vamos a hablar con uno de los organizadores de esta media maratón Ciudad de Salamanca, Miguel Sevillano, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Vaya pasada, ¿no? 2.400 dorsales en 8 horas.
Hombre, la verdad es que ya se había corrido la voz con respecto al año pasado de que quien no se inscribía pronto no entraba. Además, la verdad es que las redes sociales son una pasada, es decir, a nivel de Facebook, Twitter, uh-huh, la página... Había un alcance muy fuerte con cualquier noticia y entonces había un caldo de cultivo y un interés que a las 10 directamente se puso la gente a saco, totalmente a saco.
Me han dicho, Miguel, que después de la Beovia de San Sebastián no ha habido otra carrera en España con mayor rapidez para que se agoten los dorsales.
A nivel de media maratón, la verdad es que en concreto el día 7... a los 10 minutos había 400 y a los 45 minutos había 1.100 inscritos.
Fíjate.
Es cierto que luego la velocidad evidentemente disminuyó y sí que es cierto, y eso sí que lo tengo que decir, que a medida que pasó el día, sobre todo por la tarde, sí, bueno, en la última hora se inscribieron 50 personas, es decir, que bueno, yo creo que sobre todo la velocidad fue por eso, por el caldo de cultivo que había, de que quien no se inscribe pronto no entra, se queda sin dorsal, claro, evidentemente.
Háblanos un poco de la prueba, del perfil, ¿cambia mucho con respecto a la del año pasado?
La verdad, no cambia mucho porque, bueno, Salamanca evidentemente hemos llegado a un recorrido en el cual combinamos lo que es la zona centro, en la cual estamos unos 5 kilómetros, sobre todo al comienzo, y una vez que salimos del puente romano, evidentemente tenemos que conseguir esos 21 kilómetros y por tanto sí que vamos a la zona del barrio del Surgen como estos años y volvemos por la orilla del río Aldehuela y por el multiusos de nuevo a la zona de salida. No cambia mucho porque tampoco hay demasiado margen de cambio. Yo creo que hemos llegado a un recorrido que combina un poquito zona rápida con zona monumental, sobre todo al principio, que es cuando las piernas y la cabeza están más despiertas para ver la monumentalidad de nuestra ciudad.
Sé que estáis muy orgullosos de esta prueba, pero ¿ha pasado por vuestra mente intentar algún día organizar una maratón?
Ahí, ahí, a lo grande, Miguel.
Vamos a ver, antes de organizar una prueba, yo creo que uno de los secretos de la media maratón es hay que hacer un estudio de mercado, que yo siempre digo, es sí, decir, hay que ver
qué se necesita, qué se demanda, qué es lo que pide la gente y qué es lo que podemos ofrecer. Y ahora mismo Salamanca para una maratón no ofrece ni recorrido llano, ni recorrido a nivel del mar, ni recorrido céntrico, porque no tenemos 42 kilómetros, ni tenemos recorrido suficiente para animar, y es complicado. La verdad, para una maratón, yo creo que ahora mismo no hay mercado para hacer una maratón en Salamanca. En el futuro, pues no lo sé, pero yo ahora mismo, con mis compañeros lo hemos mirado, y yo creo que ahora mismo no hay suficiente mercado y suficientes requisitos para ello. Vamos a hacer una maratón, una media maratón grande, que interese, que venga gente de fuera, que disfrute, que esté atendida. Y luego para otras metas, pues a lo mejor habrá otros momentos.
Da gusto con el running en Salamanca, que sigue creciendo y no para. Miguel Sevillano, muchísimas gracias.
A vosotros, un saludo.
Hemos dicho muchas cosas hoy, no sé si te ha quedado algo en el tintero, ¿no?
No.
No. Nada, pues,
le dejamos a Ángel Espósito que siga.
Sí, ya viene Espósito. Ahora a las 4, como siempre, te dejo con él con la tarde. Gracias a Dios.